De Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice San Agustín que si al leer la Sagrada Escritura no encontramos alguna manifestación de amor de Dios, es que no la estamos entendiendo bien. Y pues es muy lógico, porque está inspirada por un amor infinito, y en todos sus capítulos, en todos sus momentos, aunque a veces nos resulte difícil, está presente el amor de Dios. Y sin embargo hay algunos textos en los que ese amor es explícito y al mismo tiempo nos pone como las condiciones para nuestra respuesta de amor. Dice el capítulo 14, versículo 21 de San Juan: aquel que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, yo lo amaré y me manifestaré a él. Como si alguien me ama, yo voy a hacérmele presente. Como sabemos, pues toda la vida espiritual es una cuestión fundamentalmente del corazón, o sea, de tener un corazón que quiera, no tanto una gran inteligencia o una gran fuerza de voluntad, sino un corazón abierto a su revelación y por lo tanto a su persona. Él se manifestará. Como si nos dijera: quiero hacerte siempre leer en el libro de la vida, donde está contenida toda la ciencia del amor. Toda nuestra vida es manifestación del amor, y aprende por tanto a leer las lecciones del amor. Pues la única cosa necesaria, vivir amando a Jesús. Y lograr que, como decimos en la oración de la estampa de San José María, que yo sepa convertir, o sea, hacer una conversión de todos los momentos y circunstancias, todas, sea la que sea, en ocasión de amar a Dios. Y sabemos que Dios siempre nos da su gracia, nos asiste para eso. Si en cualquier momento yo deseo, por ejemplo, hacer un acto de amor, aunque sea muy sencillo, Jesús, te amo, voy a poder hacerlo por una gracia preveniente. Y sé que aunque yo haya estado mucho tiempo en mis cosillas, como perdido, en el momento en que haga ese acto de amor, ya como me volví a unificar en lo que debo. A lo mejor mi día se parece a esos rompecabezas que no están armados, están todas las piezas sueltas, y así he echado piezas sueltas una tras otra, pero de repente me unifico con un acto de amor y digo: todo para ti, todo por ti. Yo para mí nada quiero, todo para tu gloria y por tu amor. Deseo unificarme, aunarme, seguir aprendiendo esta ciencia, la ciencia del amor. Y entonces resulta que el problema para vivir bien esta ciencia del amor es el egoísmo. Porque en mi vida existen dos posibilidades, ¿eh? O él o yo. O él es al que amo, al que deseo, al que anhelo, o acabo amándome a mí mismo. Acabo como en mi órbita, como si fuera la Tierra que gira alrededor del Sol, de mi Sol. Por eso el Señor insistía y decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Sí, sus almas estarán configuradas, estarán en paz cuando sean humildes y mansos de corazón. Entonces estarán bien, estarán en mi amor. El Señor nos habla de dos pecados capitales, la ira y la soberbia. La mansedumbre se opone a la ira y la humildad se opone a la soberbia. Y entonces estamos capacitados para amar, o para amarlo, para dirigirnos siempre a Él. ¿Y qué va a hacer Él? Pues se va a manifestar a nosotros. Aquel que me ama guardará mi palabra, o sea, aquel que se unifica en mí, como que guardará lo que yo digo en su corazón. Mi Padre lo amará y yo me manifestaré a Él. Como si nos dijera: mira, yo siempre estoy dispuesto a manifestarme ante ti. Yo solo deseo que tú enfoques tu interior hacia mí, y entonces me empiezo a manifestar. Sí, voy a hacer que crezca en ti la fe, la esperanza y el amor. Pues es lo triste a veces cuando escuchamos a alguna persona que nos dice: pues es que yo tengo muchas dudas de fe, yo no tengo fe. Sí, pues claro, pues ¿cómo vas a tener fe si no estás constantemente ejercitándote? Si no estás metiéndote en ese mundo distinto al mundo de la tierra, y sobre todo al mundo de tu egoísmo, y por lo tanto vive sujeto a los enemigos de Dios, el mundo, el demonio, la carne, que te están presentando mentiras, paraísos artificiales, señuelos, sucedáneos, que aparentemente te complacen, pero después te dejan una profunda amargura. Y entonces tengo que decir, pues quisiera resolver siempre las cosas desde la humildad, desde la mansedumbre, porque si no, no voy a tener paz. Encontrarán descanso para sus almas y podrás manifestarte, podrás hacerte presente en mi vida. Pues sabemos, eso no se trata solo de rezar y rezar, sino de acumular devociones, que es muy bueno, como sabemos que rezamos mucho, sino se trata de estar con Él, de reclinar nuestra cabeza en su pecho y oír los latidos de su corazón, o sea, de tener en Él nuestro centro, el centro de nuestra vida. Y es el requisito imprescindible, la humildad, porque mi corazón, el corazón de todos, es un campo de batalla, se lo están peleando, así como las empresas se pelean los mercados, a ver quién pues inunda un mercado con su producto, o como las bandas de narcotraficantes se pelean las plazas. Pues también en mi corazón hay una constante pelea que durará siempre entre el amor y el egoísmo. Los amores fundaron dos ciudades. El amor propio, hasta el desprecio de Dios, fundó la ciudad terrena. Y el amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. Qué buena ciencia, la ciencia del despreciarme a mí mismo, que es una ciencia paralela a la ciencia del amor. La ciencia de no darme ninguna importancia, de querer siempre ser el último, de descubrir todas aquellas manifestaciones donde se hace presente mi ego, que se va inflando, y por lo tanto que lo que crece en mí es el egoísmo, no el amor. Hay una frase muy bonita de Santa Teresita que después un autor la hizo un libro muy bueno, que se titula el libro Tu amor creció conmigo. Y es porque ella, pues, en sus manuscritos autobiográficos relata la historia de su vida, su infancia, su adolescencia, y es increíble ver cómo una muchachita de 15 años, de 16 años, de 17, de 18, sobre todo en sus cartas, va manifestando un amor enorme, enorme, enorme a Dios. Y este autor toma esa frase: tu amor creció conmigo. Tu amor, Jesús, creció conforme yo fui creciendo. Así como les pasa aquí a las niñas, ¿no? A las jovencitas, a los adolescentes o a los adolescentes, a todos. Es que tal vez su tía y le dice: ay, hijita, qué grandota estás, cuánto has crecido ya. Hace mucho que no te veía y te has estirado mucho. Yo te dejé chiquita y ahora ya estás grandota. Bueno, ha ido creciendo, pues sí, pero ojalá digamos que también ha ido creciendo el amor. O sea, tu amor creció conmigo. Y aunque no crezcamos en estatura, pues siempre podemos crecer en el amor de Dios. Y como sabemos, mientras más tiempo pase, más amor tenemos que tener. Ayer hablábamos de esa comparación que hace el profeta Isaías de la viña. Dice: yo tenía mi viña y la amaba, mi viña, y planté mi viña, y cuando esperaba que diera vides, dio agrazones. Y yo, ustedes a lo mejor tampoco saben qué son los agrazones, porque es una cosa de la cultura de los lugares donde hay vides. Pues son, por lo visto, unas ramas de la vid donde hay uvas, pero son unas uvas chiquitas. Muchas uvitas chiquitas, así muy apretadas, pero muy amargas. No es porque les falte crecer, sino porque ya se les pasó el tiempo de crecer. O sea, ya se quedaron chiquitas y amargas. Ya no son dulces, ya no tienen jugo y pulpa. Y por eso dice: en vez de dar vides, dio agrazones. O sea, yo esperaba que diera otra cosa y está dando amargura en vez de ser un fruto dulce. ¿Y qué es eso? Pues alguien que no creció en el amor, que fue pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo, y a lo mejor creció en su egoísmo, o creció en su deseo de enaltecimiento. Pues haz que crezca conmigo, Señor, tu amor, mientras más años. Yo tengo tantos años, pues en cada año, de uno a otro, voy creciendo en tu amor, en lo único necesario. Pues sí, creciendo, vamos creciendo. El otro día fui a ver a un señor en una casa de estas de reposo, que yo creía que tenía Alzheimer, pero no tenía Alzheimer, sino tenía demencia senil, según me dijeron, yo no sé distinguir. Pero pues me puse a platicar con él y lógicamente no pudimos platicar de nada lógico, porque yo le decía una cosa y él me decía una completamente distinta. Y le dije, un señor ya bastante grande, le dije: ¿cuántos años tiene usted, don Pedro? Me dijo: tengo 25. Y luego pues quedó pensando un poquito, como que dijo: ah, caray, 25. No, me dijo: tengo 75. O 76. No, por supuesto que no tenía 25, eso estaba claro. No sé si tendría 75. Pero podemos decir: bueno, hay gente que a lo mejor sigue diciendo: tengo 25, y no tienes 25, tienes 75. Y a lo mejor, pues, no ha sido en esta misma línea. Pues a medida que tengo más edad, tengo que tener más amor. Voy a tratar de envejecer como con un corazón cada vez más joven, más enamorado. Decía San José María, pues eso: busquen a ver si encuentran a un hombre de mi edad que hable de su amor como hablo yo. Y tenía 70 años. Bueno, pues Qué bonito que, digamos, si va creciendo tu amor, crece conmigo. Porque decrece mi amor propio. Es que es uno sube y otro baja necesariamente. No pueden crecer al mismo tiempo. Se anulan mutuamente, o uno u otro. Pues vamos a tratar de seguir aquellos consejos de camino. Hazlo todo por amor. Así no hay cosas pequeñas. Todo es grande. O es inútil que te afanes en tantas obras exteriores si te falta amor. Es como coser con una aguja sin hilo. Es decir, Señor, ayúdame a purificar mis acciones para que no quede nada que vuela a humana soberbia, a complacencia de mi yo. Y entonces entenderé que el amor tiene mucho que ver con una intención pura, con una intención completamente recta. Y a lo mejor cuando me esté muriendo, ya cuando tenga cerca el juicio de Dios, me voy a dar cuenta de que muchas de mis acciones, ahora me doy cuenta antes, se me metió como insensiblemente la falta de rectitud, como que se me fue solapando. Y siempre tenemos este peligro, ¿sí? ¿Por qué hiciste esta comida tan rica? Pues porque me gusta que me digan que salió muy rica mi comida. ¿Sabes para qué te sirvió esa comida tan rica? Pues para el cielo, para nada. A lo mejor te sirvió para que te dijeran un elogio, pero ahí se quedó todo tu esfuerzo, tristemente, si no, pasa oculto. ¿Para qué me sirvió este programa apostólico tan bueno que hice y tan sacrificado? Porque resulta que nos costó mucho trabajo y entonces llegué y se me perdió la rectitud de intención y entonces se me metió un poquito la vanidad a platicar de este plan. Bueno, pues ya se corrompió. Ya no fue puro, ya no tuvo una completa pureza tu intención. Pues encontrarán descanso para sus almas si son mansos y humildes de corazón. Y Jesús les hacía ver a los fariseos de muchas maneras. Dice, si ustedes quieren pasar por justos delante de los hombres y por eso ensanchan las filacterias de sus mantos y quieren ocupar los primeros lugares, y entonces apártense de mí, son operarios de la maldad, son sepulcros blanqueados. Yo voy a purificar mi intención, no quiero nada. Yo no quiero tener pago humano, yo quiero tener pago pero divino, pago del cielo. Y la razón para que pueda hacerla agradable a Dios siempre es, pues, hacerla por amor. Fuera del amor no hay nada que pueda hacernos gratos a Dios, nada. Es que qué bonito edificio hicieron estos señores de 300 pisos. ¿Lo hicieron por amor de Dios? Pues no le agradó a Dios. Es que qué bonitas olimpiadas organizaron los de no sé qué país. Es que quieren jugar un fútbol los de este equipo. Bueno, ¿lo hicieron por amor a Dios? No, si no, no le agradó. No le agradó. Fue coser con una aguja sin hilo, aunque humanamente hubiera estado muy bien, muy bonito. No, no se fue a la eternidad. Y al revés, el más pequeño acto hecho por puro amor tiene un valor eterno. Ahí tú voy a decir que no se me meta el yo en mi trabajo, en mi apostolado, ni siquiera en las cosas más santas como mi vida espiritual, por ejemplo. San Alfonso María de Ligorio, que como sabemos es un doctor de la Iglesia, un patrono de los moralistas y el más importante teólogo del siglo XVIII, decía que hay algunas señales para ver si se tiene o no se tiene intención recta. Si se hacen las cosas con pureza de intención. Y la primera es no turbarse cuando no se alcanza lo que se buscaba, porque no siendo esto del agrado de Dios, tampoco es conforme a su voluntad. ¿Sí? No me salió esto como yo esperaba, no te turbes. Se me ponchó la llanta, no te turbes. Me dejaron plantada en un plano apostólico, no te turbes. Es que todo eso así lo quiso Dios. Nada más estaba buscando que se hagan las cosas conforme a tu gusto. Y por lo tanto tener que decir cada vez que me turbo, o sea, cada vez que me contrarío, cada vez que me enojo, cada vez que hago un gesto de desagrado, es que no tenía rectitud de intención, porque al fin y al cabo lo que me importa es agradar a Dios. Y si aquello no me llevó a crecer en el amor, no me sirvió. La segunda razón, dice, es alegrarse del bien obrado por otros, como si uno mismo lo hubiera hecho. Aquí habla, por lo tanto, de cómo una manifestación de la falta de humildad es la envidia. Que me duele, me cuesta ver que otros hacen cosas buenas o que tienen virtudes. Bueno, pues yo solamente tengo que cuidarme de que mis actos sean hechos por amor y serán gratos a Dios. No si lo hizo este o aquel, o si hace las cosas mejor que yo. No desear un cargo con preferencia a otro, aceptando gustoso el que indicare la obediencia a los superiores. Sí, pues aquí pueden decir no desear un trabajo en lugar de otro, que son pues, esta es perfecto o aquella perfecto. Yo quiero agradarle, yo quiero hacerlo por amor a Dios. Aceptando gustoso el que indicare la obediencia, pues es una señal de humildad ser obediente. Y pues yo ya le di mi voluntad, ya le di mi libertad. No voy a decir yo tal cosa o tal otra, lo que tú quieras. Me parecerá muy bien con tal de que ahí te me manifiestes, porque ahí te voy a poder estar amando, porque ahí me quieres, te vas a manifestar a mí. Y la cuarta señal, dice, es no buscar después de ejercidos sus ministerios el agradecimiento ni la aprobación de los demás. Se siente feo que no nos den las gracias por algo, pero Dios no quiso que nos dieran las gracias, pues qué bueno, me parece muy bien, ¿no? Y no voy a buscar el agradecimiento ni tampoco la estimación o la aprobación de los demás. Y tener, pues, no sé, muchos seguidores en Facebook. ¿Qué importa? A lo mejor me está haciendo daño eso, porque me está centrando en mí, y todo el mundo me alaba, y me dice cosas de mis cualidades. Pues aquel que me ama cumplirá mis palabras, o guardará mis palabras. Mi Padre lo amará y yo me manifestaré a él. Aquel que me ama, aquel que no se ama, aquel que no se centra en su yo. Y queremos aprender de él, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Pues ayúdanos, Señor, a descubrir, a purificar nuestras intenciones, solo por ti, por tu gloria, por tu amor. Solo por darte gusto, es lo único que te agrada es lo que hago amando, si no estoy amando, no. Purificar. Voy a leer una cosa muy, bueno, me llamó la atención, de Santa Teresita también. Hablo de Santa Teresita, pues estoy leyendo una cosa que se llama Las Últimas Conversaciones, que eran las pláticas que tenía, las cosas que decía cuando los meses que estuvo muy grave, ¿no? Que tenía la tuberculosis. Entonces le digo a su hermana Paulina, a su hermana mayor, le digo, ayúdame a purificar todas las cosas de mi vida pasada. Y fueron repasando cada uno de los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Y cuando iba al olfato, dijo, pues mira, yo me acuerdo que una vez la señora fulana, una ricachona de por ahí, me dio a oler un perfume muy fino, muy fino. Y entonces yo me complací oliendo muchas veces ese perfume. Bueno, yo quisiera purificar también mi olfato. Y dije, caray, también el olfato se tiene que purificar, y todo. Pero sí, claro que mucho más tengo que purificar mi intención, mi corazón, porque en el olfato está un poco difícil que se me meta el ego, aunque también puede ser una señal de mi egoísmo. Pero es mucho más señal esa constante, digamos, como dirección de mi alma, en el sentido de la afirmación de mi yo. Y como siempre vamos a mirar a María. Sin María, tú fuiste elegida como Madre de Dios precisamente porque vio tu humildad. Tu humildad, o sea, estás completamente vacía de ti misma y completamente llena, estás colmada del amor. Eres puro amor, puro estar en otro. Que una persona esté en otra, eso es el amor. Es que yo vivo en otro, o sea, mi vida es otro. No soy yo. Mi pecado original y mis pecados personales me han ido afirmando en mi ego. Pero quiero crecer en tu amor, que tu amor crezca conmigo. Un año más y otro año y vas creciendo en amor. No tienes que ser muchas cosas en esta vida, nada más tienes que ser una. Y también podríamos ir a ser vigilante a una, a que no se te meta el egoísmo, porque es el gran enemigo, porque es la plaza, tu corazón, que está disputando, se disputa entre el egoísmo y el amor. Es que tomemos estas lecciones de María y sabes que siempre ayúdame a reaccionar como tú, a ser como tú, a vivir como tú, a tener esta continua, pues como referencia a tu hijo, a estar dándome cuenta de que se me manifiesta, que cuando lo amo se me manifiesta y cuando no lo amo se me pierde, todo se empieza a desordenar. Pues digamos, vendrá de nuestra ayuda toda seguridad. A ella la llamamos bienaventurada, nosotros y todas las generaciones de todos los tiempos, precisamente por eso, porque Dios ha mirado la humildad de su esclavo.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.